pausas, evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Dominicanas y dominicanos de aquí y de allá, yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Teleradio América, canal 2042 para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy, cargado de informaciones nacionales e internacionales. En las nacionales, señores, en 4 días, agentes de la DNCD decomisan cerca de 1,290 paquetes de cocaína en Pedernales. ¿Y será verdad que el narcotráfico va a entender que va a coger este país de depósito de droga como era antes? Digo yo. Grupo Rica recibe premio Gran Exportador Dominicano. Eso fue anoche en Adoespo. Estuvieron los premios de esta gran institución de que agrupa a todos los exportadores del país. Y estuvo el presidente de la República ayer en Adoespo y reconoció también los aportes del periódico El Caribe, entre otras instituciones y algunos funcionarios que fueron objeto de reconocimiento. República Dominicana y la DEA ejecutarán acciones más extensas y profundas contra el narcotráfico. Vamos a hablar también de Donald Trump, que insiste, no descarta ninguna opción con Venezuela, advierte a carteles encabezados por Maduro. Y el Banco Central y la IET crecen en el país pese al entorno internacional desafiante. En el 2024, República Dominicana alcanzó 4.523 millones en inversión extranjera, un aumento de un 3%. Estos son los titulares que no le gustan a mucha gente. Estos son los titulares. Y Carolina presenta La Ciudad que Respira, más de 200 espacios públicos entregados, una gran obra y una moderna ejecutoria de Carolina, copiando de los países avanzados que le están quitando espacio a las infraestructuras y devolviéndolo en espacios a la naturaleza, a los parques, al ocio. Y qué bueno, eso empezaron en las ciudades europeas, Estados Unidos, sobre todo ciudades como Nueva York, compraban edificios, la ciudad compraba edificios para desbaratarlo, y una cuadra entera de edificios, cuantiosos recursos, ¿para qué? Para devolverlo en parque. Así es, la vorágine de la varilla y el cemento, en un momento lo acapara todo, olvidándonos de la foresta y la naturaleza recobra su espacio, porque la ira es muy fuerte. Y así está Carolina, 200 espacios ha entregado, entre ellos majestuosos parques en todas las latitudes de esta sociedad, en espacios de mucha pobreza y en espacios también de clase media y alta. Están contentos los capitaleños con Carolina Mejía. Hoy Jacín no va a estar con nosotros. Jacín, fuimos invitados al almuerzo que tiene el Partido Revolucionario Moderno con los medios y los comunicadores, y Jacín es quien nos va a representar en esa importante actividad del PRM. Yo, por mi parte, el compadre Luigi está para los Estados Unidos en temas profesionales y empresariales, y vamos a hacer este programa nosotros junto a ustedes. Qué lástima que no hay un teléfono para ponerlo a llamar. Señor director, aparece un teléfono para nosotros poder la gente opinar también. Si aparece el teléfono, que lo pongan en pantalla, si podemos, desde este estudio que no habíamos antes hecho el ejercicio. Pero de lo contrario, estaremos solicitando que sí, que nos habiliten una línea telefónica para de vez en cuando hablar con ustedes. Miren, ya ustedes saben cómo anda la oposición política al gobierno, con ataques feroces en todos los ámbitos, sobre todo ahora con el tema del apagón, que si bien es cierto, el sistema eléctrico venía en entredicho, no menos cierto es que con este apagón las cosas se han tornado mucho más difíciles. Y hay funcionarios que rodó cabeza. Yo se lo había dicho a ustedes que, según el informe que estaba haciendo el DNI, que era en el que el presidente de la República al final iba a creer, no en el informe que dio Marrancini, no en el que dio el ministerio, no en el que dio el de ET, sino el que él mandó a hacer a través del servicio de inteligencia, la Dirección de Inteligencia Nacional, y rodaron cabezas, y hay otras que están en remojo hasta que se llegue a la conclusión, y además hasta que se tengan los candidatos exactos, ¿verdad?, para ocupar esas posiciones, porque tampoco se puede mantelar. Imagínense, se empeora. Ahí sí es verdad que el sistema eléctrico empeore. Pero, en definitiva, eso ha sido material para cebarse una oposición que está ahí atenta a los más mínimos errores que se cometan desde el gobierno para tratar de ganar espacios dentro de la conexión con la sociedad y, por ende, con el electorado. Pero hay otros temas que han querido siempre matizar y han querido tomar como caldo de cultivo para enarbolar una falsa percepción de que no hay capacidad, que no se sabe gobernar, y que el PRM extrapola lo que ellos han dicho que era el PRD, de que era muy bueno en la oposición, mas no en el gobierno. Le ha demostrado lo contrario el gobierno del PRM y Luis Abinader, porque aquí la media, los elementos de poder opinar, de poder tener una, ¿qué le puedo yo decir?, dar datos, está permeado. Aquí todo el mundo está politizado. Y los partidos políticos de oposición nunca van a ser un referente idóneo para poder certificar, calificar a un gobierno de manera objetiva, porque no lo son. Su naturaleza no es esa, y es comprendible, porque quienes están ahora en el poder, lo que más han hecho es años de oposición, y siempre han estado en una voz discordante. Esa es la oposición, por eso es el equilibrio democrático. Y nadie se puede poner guapo por eso. Pero hay veces que dentro del mismo papel de la oposición hay que tener criterio de el respeto que debe de ganarse de los factores que interactúan, como los poderes fácticos y el pueblo, la sociedad, en todo su conjunto, para que tú puedas ser objeto a tomar en cuenta para que represente el gobierno, para que tú puedas dirigir el gobierno. Y ahí es que el liderazgo tiene que tener un criterio de Estado, un criterio de capacidad para dirigir. Cuando usted, por ende, critica lo que está mal hecho, porque de hecho no todo es perfecto, pero hace planteamientos, cómo usted lo hacía diferente, cómo usted lo haría diferente para poder convencer a los múltiples elementos que se conjugan en una sociedad, sobre toda la cosa al pueblo en su conjunto, que la gente valore. No veo bien cómo han sido la ejecutoria del gobierno en estas áreas, y haciendo un balance, la ejecutoria del gobierno X no me satisface, no me gustó, voy a intentar con otro partido, porque entiendo que según su planteamiento lo hacen mejor. Eso no está ocurriendo ahora en estos momentos. Son críticas no constructivas, destructivas, críticas sistemáticas, sin una propuesta. Porque aquí se ha criticado todo lo que ha hecho el PRM Luis Abinader en políticas públicas, sectoriales, sobre todas las cosas. Hay críticas en educación. Hay crítica en salud, hay críticas en infraestructuras, hay críticas en economía, hay críticas en trabajo, en vivienda, en todos los aspectos hay críticas, hasta en el manejo, señores, de combatir al narcotráfico. Como se quedaron sin elementos, sin argumentos, por los números abrumadores que están ahí cada día sumándose. Ahora miren, 1290 kilos en 4 días, apresado, toneladas, eso es una tonelada, 1.2 toneladas, casi 1.3 toneladas de drogas, cosa que no puede exhibir toda la oposición unificada en todo lo que han gobernado, en la historia de este país de combate al narcotráfico. No se puede ni siquiera comparar el manejo que ha tenido ahí ese organismo, sin escándalo, sin actos bochornosos, algunos connatos ahí de gente que ha querido salirse de la buena práctica y tomar como referente lo que ocurría ahí antes, han sido separadas, enderezadas, y con mucho criterio ha sido dirigido ese organismo. Y ahí están los resultados. La DEA ejecutará acciones más extensas y profundas contra el narcotráfico en alianza con la República Dominicana. El sal de la droga fue nombrado el comandante Ulloa por los norteamericanos. Y un espacio ahora de política internacional, de organismo internacional, que estaba vacante, los Estados Unidos proponen a la República Dominicana como aliado principal en materia de combatir el narcotráfico. Como no hay por dónde criticar esas políticas de combate al narcotráfico y las ejecutorias y los resultados que ha dado, entonces ahora han tratado de buscar los protagonistas involucrados en el caso y ligarlo al partido de gobierno. Y yo no niego que algunos estén ligados al partido de gobierno, pero en ese mismo aspecto, cuando usted profundiza cuáles han sido los grandes capos de la droga en este país, todos son de origen peledeísta. Todos se formaron, crecieron, se desarrollaron e invirtieron en el PLD. Y narcotraficantes confesos ahí han señalado de manera directa a los más emblemáticos líderes de esos partidos y gobernantes de esos partidos. Y ninguno ha salido a refutarle. Al PRM cuestionarlo, sí, ¿verdad? Al PRM señalarlo, sí, ¿verdad? Pero ellos no han dado una explicación de las acusaciones directas que han hecho esos capos del narcotráfico a esa dirección política, a esos líderes y a esos expresidentes de la República. Porque aquí lo que se quiere hacer es una pantomima de moral. Es moral en calzoncillo. Es los escrúpulos de María Gargajo. Es muy bueno señalar, es muy bueno acusar, pero estos organismos internacionales les desvelan todo y les choca en la cara, si se lo estrellan en la cara. Y por eso tú ves que cada día los titulares de los periódicos que no tienen otro camino que no sea publicar, porque esas son las noticias, entonces desmienten a las ruedas de prensa y las declaraciones que provienen desde la oposición política. Mire, la inversión extranjera en el país más activa que nunca, con una mayor confianza, con una mayor intensidad, y eso, que es el gobierno que lo lleva ahí a cuenta gota, porque el gobierno tiene unos procesos de investigar esos capitales y unos procedimientos que, si usted está, ¿verdad?, acrisolado, son pocas las trabas. Ahora, los coladores existen y son más las inversiones que el gobierno objeta y le indica ciertos procesos y ciertos cambios y cierta transparencia que aquellas que definitivamente se pueden materializar. Entonces, en el gobierno de Luis Abinader ha habido un aumento de un 3% en la inversión extranjera. Eso es capital fresco que se detalla, ¿verdad?, en 4.500 millones en inversión extranjera en solo un año, en el 2024. Si eso no son números que puede evidenciar un proceso de cambio, entonces, que me digan ellos. Entonces, ahí está también el informe de Amnistía Internacional sobre derechos humanos, que aunque ellos están pidiendo que cese algunos temas en materia de intercambio de disparos, que ustedes saben que es una práctica de la Policía Nacional, muchas veces son prácticas dentro del proceso del día a día, pero hay otras veces que dentro del plan que tiene el brazo represor del Estado, de que hay gentes que son antisociales y entonces se van en esa vertiente. Pero Amnistía Internacional reclamó al país que garantice también una atención médica universal y que no discriminen a los haitianos. En conclusión, Amnistía lo que está pidiendo, y eso ellos tendrían que revisarlo, porque eso se antepone a la constitución de este país, a la libre determinación de este pueblo, y a lo que es nuestro presupuesto y el compromiso que hay primero con los dominicanos. Aquí hay una atención universal para los dominicanos, y eso lo sabe todo el mundo. Aquí la mayoría de los dominicanos cuentan con un seguro del Estado que se llama SENASA y que funciona. Y aquí el país está preñado de hospitales que faltan más, con más calidad, con más equipamiento, siempre faltarán. Y esa es la misión que tiene cada presidente que se siente ahí, ¿verdad?, tratar de
seguir avanzando en temas y aspectos fundamentales como la salud colectiva de un pueblo. Ahora, aquí se ha avanzado en materia de salud en todos los ámbitos. El seguro Senasa, que han tratado de desacreditarlo y hacer de ese seguro un tema político, la verdad es que ahí están los resultados. Cuando usted busca los resultados de los afiliados, de todo lo que tiene que ver, muy amén de los actos de corrupción que hayan hecho algunos ahí, el servicio se ha dado, se está dando y se seguirá dando por la garantía del jefe de Estado. Entonces, Amnistía Internacional lo que está es aquí reclamando que nosotros asumamos la salud de los haitianos también, y yo pienso que eso es una injerencia absurda, que es un atrevimiento de un organismo que no aporta nada, porque si Amnistía Internacional mandara unos fondos de cooperación internacional para el país en materia de salud para los ciudadanos haitianos, nosotros le damos el servicio a través de los hospitales. Nosotros pusiéramos las infraestructuras, y es un acto de humanidad también, entonces le damos los servicios, pero Amnistía tiene que depositar al Estado Dominicano unos millones en cooperación internacional para ese servicio. Y como Amnistía, una organización parasitaria, que nada más lo que tiene un grupo ahí de bebe vino andando por el mundo, haciendo exhortaciones, planteamientos e informes, con la mano vacía, puede decirle a un pueblo trabajador, a un pueblo como el de nosotros, que tenemos que dejar de atender dominicanos para atender ciudadanos extranjeros, no porque sean haitianos, cualquier ciudadano extranjero que esté aquí en condición de inmigrante no tiene supremacía con los ciudadanos de este país. Los primeros ciudadanos y los recursos que se crea por la misma ciudadanía en este país es para el beneficio de los dominicanos. Y si nos sobra, entonces nosotros hacemos una obra de caridad en materia de solidaridad, que la hemos hecho, que hemos sido solidarios más que cualquier otro país. Pero el informe de Amnistía Internacional nunca ha venido en esa dirección reconociendo eso, ni premiándolo, ni poniéndose a la disposición, porque Amnistía Internacional no manda un grupo de médicos aquí en misión y lo aposta en la frontera con su medicina y con los equipos, y nosotros le brindamos el espacio fronterizo, le hacemos carpas, le ponemos la infraestructura ahí como elemento de cooperación y ellos dan el servicio, pero no aquí se van, y porque no se van a Haití lo hacen. Ah, porque en Haití no hay condiciones para decir ese tipo de cosas y salir vivo. No hay seguridad, ni siquiera de la vida. Imagínese usted seguridad a nivel legal. Entonces, vienen aquí en un hotel cómodo, con la garantía de seguridad que le da el Estado, con la facilidad de movilidad, con la facilidad del entretenimiento también para esas estadías aquí, con la facilidad mediática a través de la democratización que hay aquí de los medios de comunicación y el respeto al uso de los medios de prensa, y se despachan a trazarle pautas al país en beneficio de ciudadanos que son extranjeros en nuestro país y por demás ilegales. Así es que nosotros exhortamos a esa Comisión de Derechos Humanos de Amnistía Internacional que lleven su reclamo a otra parte, que ya lleven su reclamo allá a las Naciones Unidas, para que de una vez y por todas despachen la resolución de la ONU con relación a la ayuda y al tema conjunto de llevar seguridad, ayuda y desarrollo a Haití, no aquí, que aquí nosotros somos autosuficientes porque nos levantamos todos los días a trabajar y porque tenemos un Estado funcional y porque tenemos un sistema de partidos políticos y porque tenemos instituciones sólidas. Por eso nosotros podemos ser autosuficientes. Y de lo contrario, entonces, ellos que determinen cuál es el paso a dar, pero no es verdad que la República Dominicana va a tomar ese chantaje como una presión para venir a dejar de dar servicio a nuestros ciudadanos a favor de otros ciudadanos. No se muevan de ahí, vamos a una pausa y cuando retornemos seguiremos aquí en Soberanía Popular. Volvemos en breve.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La innovación y la sostenibilidad se dan la mano. Llega la Expoferia Codoprime 2025, organizada por la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Dos días para conectar, aprender e impulsar el crecimiento de las MIPYMES dominicanas. Te esperamos este 27 y 28 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el Hotel Dominican Fiesta and Casino. Disfruta de charlas, paneles, exhibiciones, ruedas de negocio, desayunos y almuerzos empresariales. Todo en un mismo espacio diseñado para generar oportunidades y alianzas. Entrada gratuita para todo público. Vive la experiencia. Impulsa tu empresa y sé parte del cambio. Expoferia Codopyme 2025. Innovación y sostenibilidad para el futuro de las MIPYMES dominicanas.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana.
El Congreso Nacional reconoció a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en un acto en el Salón de la Asamblea Nacional encabezado por Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente. Mientras que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Asimismo, Pacheco encabezó una reunión con cantantes de merengue y bachata, donde fue presentado un proyecto de ley para la promoción, protección, preservación y difusión de estos ritmos musicales, iniciativa de los diputados José David Páez, Danilo Díaz e Iselmari Brito, en la que participaron varios artistas encabezados por Pochi Familia. Además, en el marco de la campaña Noviembre Azul, dedicada a la conciencia sobre la salud masculina, el doctor David Samadi, urólogo-oncólogo, experto en cirugía robótica, impartió una charla sobre la prevención y detección a tiempo del cáncer de próstata.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Me regreso a Soberanía Popular. Miren, si usted quiere saber cómo anda el país y cómo está administrado el país, búsquese los diarios, sobre todo en el día de hoy, pero todos los días busquen los diarios y concéntrese en las noticias que provienen de organismos internacionales o de instituciones gremiales del país que agrupan a sectores empresariales, sectores comunitarios y gremiales, ¿verdad? Entonces, para muestra, un botón en el día de hoy. En el periódico El Caribe, el titular de hoy es: Estados Unidos elimina arancel a más de 12 rubros que exporta la República Dominicana. Eso es un reconocimiento a las instituciones del país, eso es un reconocimiento al manejo de la economía del país, al manejo del gobierno y al manejo del empresariado de este país. Y oigan lo que dice Estados Unidos. De los productos favorecidos, el país exporta cerca de 581 millones. Y también que se está trabajando en ampliar la lista. Mientras Donald Trump y los Estados Unidos andan aumentándole aranceles por el mundo a diferentes países, para la República Dominicana lo que hay es una eliminación de aranceles. Entonces, por ahí usted que es inteligente podrá ir tomando elementos para que llegue a conclusiones dentro de calificar o descalificar una gestión de gobierno. El Banco Central, miren esto. La inversión extranjera crece en el país pese al entorno internacional desafiante. Mientras otros países tienen condiciones precarias por lo que está ocurriendo dentro de la geopolítica, dentro del calentamiento global, dentro de las políticas norteamericanas, dentro de esta nueva Guerra Fría, la República Dominicana es el paraíso para la inversión extranjera, aumentando un 3% en la inversión extranjera. Ahora, en materia de narcotráfico, que el PLD se ha querido cebar, la DEA anuncia que ejecutará acciones con la República Dominicana como un gran aliado en combatir el narcotráfico. Y aquí es que se van a caer para atrás. Ayer fue la entrega de los premios de Adoexpo y su presidente ahí hizo un balance dentro de lo que ha sido el desarrollo económico de esa importante agrupación empresarial, que son la Asociación Dominicana de Exportadores. Y él, a viva voz, hizo los reconocimientos pertinentes y dijo que jamás había habido tantas condiciones para hacer negocios como la que había garantizado el presidente de la República, y le dijo ahí que contara con ellos. Cuente con nosotros, señor presidente, y le aupamos a que siga en el ejercicio de esta gestión. Entonces, ustedes saben cuando el país presenta un gran desarrollo con 42 empresas que producen exportación, dispositivo médico por casi 3 mil millones de dólares. Entonces, las estadísticas están ahí y los partidos que están en oposición, que estuvieron en el gobierno,
y sus presidentes, que hoy son los líderes de esos partidos, están ahí también. De eso no se quiere hablar. Aquí se quiere hablar de un apagón que es el primero en la gestión de 5 años del PRM de Luis Abinader, y que en los gobiernos del PLD y del Partido Reformista se suscitaron el 90% de los apagones generales, los blackouts, siendo en el de Leonel el 80% de esos apagones, y el que está dando de qué cátedra aquí y de manera politiquera haciendo planteamientos ahí a destiempo en condiciones de agitación para tratar de provocar una desgracia en este país. Y si usted se va también, ¿quiénes son los que están defendiendo este gobierno? Se dará cuenta que son los actores principales, son los protagonistas de la ecuación, es el empresariado, son los organismos internacionales, son los profesionales que interactúan en esta sociedad, que hacen opinión en esta sociedad, ¿verdad? Son gente con criterio. Y usted sabe también que dentro de la composición de un Estado, no todo es perfecto. No todo es perfecto, pero ahí se entregó ya una nueva reforma policial. Usted escuchó todas las opiniones, pero la gente de criterio de este país, que son expertos en el tema, ¿qué han hecho? Reconocer la reforma profunda. Ahora lo que hay que ponerla en práctica. Ahora, los protagonistas tienen que saber cuál es su rol. Llámese Ministerio de Interior y Policía y la Plana Mayor de la Policía Nacional. Tienen que empezar a aplicar esa reforma y cambiar la mentalidad del policía. Y tienen que entender que ser un policía es un servidor público, es un sacerdocio. Ahí el que va es porque tiene un sentimiento social, una vocación de servicio. Y el Estado, a través de esa reforma, le va a garantizar una vida digna. Porque la conquista que tiene el policía y también el escalafón, la proyección de ascenso, es en base a sus méritos, a su tiempo acumulado, a su preparación y también a su buen servicio. Usted hace una acción heroica y usted debe estar consciente que eso le va a garantizar un reconocimiento, un ascenso. Y también el nivel de salario que va a obtener el policía increciendo, con un salario mínimo de más de $500, que eso se extrapola a el doble con los servicios que tiene el policía a nivel médico, a nivel de seguro para su familia, a nivel de planes de vivienda, a nivel de conquista en el transporte de educación de sus hijos, a nivel también de lo que es el plan educativo que se le está dando al policía a todos los niveles, hasta universitario, a niveles también de las exenciones de pago que tiene el policía en transporte público y en otros elementos cotidianos, a nivel también de los mercados privilegiados que va a tener el policía para las compras subsidiadas, a niveles también de lo que es lo pertrecho y la seguridad y el seguro de vida que va a tener un policía, y también los planes de vivienda y de retiro que va a tener un policía. O sea, que concomitantemente, si usted quiere hacer una carrera policial, usted tiene que estar seguro, y eso se lo tiene que garantizar no solo el Estado, sino la propia institución, de que al final, 35, 40 años que usted agote en la Policía Nacional, se va a retirar con un rango respetable, porque el tiempo le dará, ¿verdad?, dentro de la ley, su rutinario ascenso. Su preparación es que le va a permitir, si usted llega a general o a un puesto de mando, y su comportamiento dentro de lo que es su profesión como servidor público. Y eso ha sido de reconocimiento por muchos sectores de la vida nacional que tienen calidades para poder emitir algún tipo de juicio, dejando fuera la politiquería que siempre, por naturaleza, tiene a buscar, ¿verdad?, el error, y eso es propio de la oposición. Ahora reitero que debe de haber una oposición con criterios también de conciencia, de que entienda que hay un electorado que le va a reclamar, y cómo tú lo hacías, cómo tú lo hiciste, cómo tú lo vas a hacer, que debe de ir con propuesta. Vamos a una segunda pausa, y cuando retornemos, venimos con la parte política, señores, que hay mucho. El PLD se sacude y reúne a los precandidatos que han anunciado aspiraciones. Hay falta gente. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular. Regresamos en breve.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana.
La innovación y la sostenibilidad se dan la mano. Llega la Expoferia Codopyme 2025, organizada por la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 2 días para conectar, aprender e impulsar el crecimiento de las MIPYMES dominicanas. Te esperamos este 27 y 28 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el Hotel Dominican Fiesta and Casino. Disfruta de charlas, paneles, exhibiciones, ruedas de negocio, desayunos y almuerzos empresariales. Todo en un mismo espacio diseñado para generar oportunidades y alianzas. Entrada gratuita para todo público. Vive la experiencia. Impulsa tu empresa y sé parte del cambio. Expoferia Codopyme 2025. Innovación y sostenibilidad para el futuro de las MIPYMES dominicanas.
Esto es mío, esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGI, la energía sostenible del país.
Ya viene la mejor temporada del año, en la
Me siento feliz con Inaipi.
Y ahora, en la Plaza de la Cultura, ¡vamos todos!
De regreso a Soberanía Popular. Miren, ayer hubo una reunión muy importante en el PLD con la presencia de su presidente Danilo Medina y el secretario general, el señor Pujols, y la comisión que es la organizadora de la convención a lo interno del PLD. Ellos le dicen la comisión encargada de trabajar el protocolo de aspirantes presidenciales. Eso está dirigido por Andrés Navarro, ahí está Bichara, Margarita Pimentel, Robert de la Cruz, entre otros, que se reunieron con el secretario general y el presidente para hacer un protocolo. Eso es, señores, eso no es fortuito. Yo le voy a decir lo que no se ve ahí y que nosotros habíamos dado pinceladas de lo que se estaba debatiendo en el PLD. En el PLD la verdad es que lo que hay es una guerrilla de precandidaturas. Los precandidatos entre ellos tienen confrontaciones que ha salido a lo público ya, como la de Abel y la de Francisco Javier, que se están diciendo de todos, y los seguidores de ambos están confrontados a lo interno de las estructuras del partido. Y lo que hay ahí es una rebatiña. Pero resulta que algo que ha causado malestar y que ese grupo de precandidatos que tienen tiempo en el ruedo quieren emplazar a la dirección de ese partido es para que le expliquen el estatus de Gonzalo Castillo. Nosotros habíamos dicho aquí hace alrededor de 2 meses que teníamos la información fidedigna de que Gonzalo Castillo iba a salir al ruedo, y va a salir al ruedo, porque nadie se lo puede impedir. Esos precandidatos no tienen facultades para emplazar a Danilo, para que Danilo emplace a Gonzalo, para que Gonzalo no salga. Gonzalo Castillo tiene todo el derecho que le consignan los estatutos de ese partido y la Constitución de la República, ya ahora más despejada su situación legal. Y Gonzalo Castillo tiene una estructura política esperando, trabajando y creando las condiciones para el gran anuncio de la salida de su candidatura, entre ellos, que es objeto de mucha confrontación, Gustavo Sánchez, que es el vocero de los diputados del PLD y que es el principal patrocinador de la candidatura de Gonzalo Castillo. Ustedes saben que la confrontación entre, a lo interno del PLD, eso trató Danilo ayer de subsanarlo. Vamos a ver los resultados de eso. Ya por lo menos hay un protocolo, ¿verdad? Y se está haciendo un reglamento y una convivencia para esos precandidatos. Mucha gente se preguntará, ¿dónde está Margarita Cedeño? Y yo le voy a responder que a Margarita la tienen preservada y le están valorando para que sea la candidata alcaldesa del Distrito Nacional, que marca muy bien. Tengo para decirle que Margarita marca muy bien, muy por encima de los que se perfilan para aspirar en la Fuerza del Pueblo. Pero le voy a decir otra cosa. El candidato alcalde de la Fuerza del Pueblo lo será Omar Fernández. Anoten eso que se lo estoy diciendo ahora. Aunque muchos estén promoviendo a Omar Fernández para diputarle la candidatura al padre por aquello de que marca mejor que el papá,
cosa que no es cierto. Omar Fernández marca un 33% y Leonel Fernández marca un 31%, 28 a 31%. Entonces, la realidad es que Omar Fernández está crudo todavía. Y ustedes saben que en política no hay ni una incubadora, ni un microondas, ni un ascensor de liderazgo. La política es escalonada y con el tiempo. Y también los resultados. Que él va muy bien, eso nadie lo puede quitar. Ahora, de que le falta mucho, porque no es verdad que los poderes fácticos de este país van a poner sus intereses en la mano de un muchacho que anda con Karina Bunabá ahí volando avioncito y jugando. Esa es su naturaleza, le hace planteamiento al personal, al personaje de político, de senador. Hay una estructura que lo está upando, que quieren madurarlo con carbón, con carburo, perdón, que lo están exponiendo al personaje de candidato y presidencial. Pero la realidad es que su naturaleza es que todavía tiene perfiles de joven, de muchacho, con atracciones que están distanciadas, divorciada de lo que es un perfil presidenciable. Tiene inclinaciones todavía de su propia edad, que es natural, de su PlayStation, de su fascinación por los carros, de su Fórmula 1, de drones, y esa vaina, juego de muchachos ricos, de niños ricos. Entonces, todavía él no tiene la madurez necesaria que usted le pueda poner un estado en la mano. Y los poderes fácticos lo saben eso. No soy yo como parte de una estructura política. Es el contexto de lo que son una de las cuatro patas de este estado, que es el poder empresarial, que no es verdad que va a poner sus intereses en el ánimo y la voluntad, y como amanezca una mente sin experiencia, un muchacho, para decirlo más claro. Entonces, la reunión de ayer del PLD fue tratar de poner un muro de contención para que no se salga del carril el debate político, porque ya eso iba encendido entre Francisco Javier, entre Abel, y ya Charlie Mariotti iba en esa dirección a la confrontación. Domínguez Brito, ustedes saben que calladito tiene su estructura funcional, porque todos creíamos que el debate en la convención pasada del PLD se iba a circunscribir entre Abel y Margarita, y resulta que Margarita quedó en tercer lejano lugar. Y quien fue el segundo en preferencia fue Domínguez Brito. Entonces, Domínguez Brito va a lo propio, a hacer su ejercicio. Es poco polémico Domínguez Brito. Sin embargo, Mariotti es confrontacional. Es el escenario perfecto para él, porque está siempre en el debate, sabe debatir, es un buen comunicador, y eso lo pone en el escenario, lo pone en la palestra, lo pone en los periódicos, y ya iba en ese sentido Mariotti también, haciendo ciertos cuestionamientos, no solo a los demás precandidatos, sino también a lo interno del PLD. En ese sentido, por eso ustedes no ven a Margarita ahí. Margarita está siendo valorada para la posición de alcaldesa, y no sé si también la estarán midiendo para senadora por el distrito, pero ella es la que mejor marca en ambos posiciones, en ambas posiciones. A lo interno del PRM, Víctor de Asa es el primero de otros que ya retira su precandidatura en el PRM. Ayer, en un encuentro con sus seguidores y el respaldo de varios líderes del PRM, entre ellos Alfredo Pacheco, estaba también el señor, le voy a decir las autoridades del PRM que estuvieron ahí, del INE Ascensión, estaba también Alfredo Pacheco, estaba la vicepresidenta de la Cámara, Daureli de Asa, que es hija de Víctor, una muchacha bien criada, estaba también Rafael Santos, estaba también Fabio Ruiz, que era uno de los más importantes cuadros que tenía esa candidatura. Él alega de que en aras de la unidad del partido, en aras de que se va a concentrar a darle seguimiento y tiempo a sus funciones, y también en aras de que él iba a contribuir también a facilitar un gran entendimiento y acuerdo entre los aspirantes del Partido Revolucionario Moderno. Yo digo que es el primero de otros. Hay gente que ya están buscándole un bajadero a sus candidaturas, están en conversaciones con las principales dos figuras que encabezan las encuestas y están haciendo sus planteamientos de adhesión y de condiciones para un bajadero, y otros también, ante la realidad de lo que viene en febrero o marzo, de que todo aquel que va a mantener una candidatura tiene que desligarse del gobierno como funcionario. Muchos han sopesado esa parte, según los números que yo he dicho que vienen entregándose. Hace 3 meses dije que esa candidatura habían iniciado un proceso de medición. Esa medición es constante ya después de 3 meses, entonces lo lleva ahora a una etapa de diálogo, de adhesión y de retiro. Y miren aquí los primeros resultados, porque es que aquí nosotros no venimos a inventar, nosotros estamos en el accionar político, estamos en las estructuras, estamos en los escenarios y estamos en la academia. Entonces esto no es fortuito. Lo que habíamos anunciado hace 3 meses, miren el primero aquí ya. Víctor de Asa entendió que no es